¿cómo están? Bienvenidos. Es la 1:00 p.m. y vamos a comenzar la revisión de las noticias, como siempre, a esta hora, cuando en Santiago tenemos 26 grados y esperamos una máxima de 29. Y el ambiente electoral recalentado, absolutamente recalentado, especialmente después de unas declaraciones que hizo esta mañana Sebastián Piñera, señalando que en la primera vuelta muchos votos estaban marcados previamente por Guillier o por Sánchez. Salieron a contestarle con todo a Piñera, acusándolo de irresponsable, acusándolo de que el fin no justifica los medios, una larga lista de etcétera. Los candidatos Alejandro Guillé, también Beatriz Sánchez y la presidenta Michelle Bachelet, que salió a pedirle que seamos responsables y no desacreditemos nuestras instituciones. Vamos a ver el detalle de esta, que es claramente la noticia del día. También la entrega del IPOM por parte del Banco Central. El Central prevé que el PIB de este año va a ser el más bajo en 8 años. Y para el próximo año debiera crecer el doble. Esas son las estimaciones que se hacen. En el ámbito internacional les vamos a contar sobre Charles Puigdemont. La justicia belga tiene que decidir si extradita o no al ex presidente de Cataluña y los ex consejeros catalanes. Y también vamos a dar una vuelta de rigor, en este caso, ¿verdad?, por Honduras, donde la situación está complicada, altamente complicada. Hace más de una semana que se realizaron las elecciones, todavía no está el 100% de los votos contabilizados y hay dudas respecto de quién va a ser el futuro presidente, en medio además de muchas protestas y de, lamentablemente, víctimas fatales que contabilizar. Vamos con los titulares, me acompaña Josefina Stavrakopoulos. José, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Vamos con los titulares. Sebastián Piñera acusó un fraude electoral en la primera vuelta presidencial. El ex presidente aseguró que hay personas a quienes se le habría entregado el voto que ya estaba marcado por Alejandro Guillé o Beatriz Sánchez.
Siempre he sido muy responsable, pero quiero recordarle a todos mis detractores que vean los medios de comunicación el domingo 19 de noviembre. Muchos medios mostraron en las pantallas que hubo votos que estaban marcados previamente. Eso lo mostraron los canales de televisión y lo denunciaron muchos ciudadanos. Y por tanto, lo que todos queremos es que esta elección sea una elección limpia y transparente, como siempre han sido las elecciones chilenas.
Respecto a esta situación, la presidenta Michelle Bachelet sacó la voz para pedir responsabilidades tras esta denuncia. Por su parte, desde el Servicio Electoral descartaron la denuncia del expresidente sobre los votos marcados y fue Patricio Santamaría quien le pidió prudencia con sus declaraciones a Sebastián Piñera.
Si bien no voy a polemizar con ninguno de los candidatos, sí voy a pedir que actúen con responsabilidad, con mesura y con prudencia. Se ha vuelto una costumbre en algunos países cercanos en poner al órgano electoral también como parte del proceso electoral. Nosotros lo que hacemos es garantizar la transparencia del acto electoral. Cuando se dice que hubo aquí irregularidades en las mesas, lo que se está haciendo no es acusar al servicio electoral. Lo que se está haciendo, en definitiva, es imputarle irregularidades a más de 200.000 chilenos y chilenas que actuaron como vocales en la mesa.
Pero también reaccionaron a estas declaraciones desde el comando de Alejandro Guillé, calificando como una irresponsabilidad sin precedentes la denuncia de Piñera. El coordinador general de la campaña, Álvaro Elizalde, emplazó al exmandatario a presentar todos los antecedentes o reconocer que es una acusación infundada.
Constituye una irresponsabilidad sin precedentes que un expresidente que aspira a ser nuevamente presidente realice una acusación tan grave y que pretenda generar un manto de duda respecto del resultado de las elecciones en la primera vuelta el pasado 19 de noviembre. Es un hecho grave que el país exige explicaciones respecto de esta acusación. Por tanto, Sebastián Piñera debe presentar los antecedentes a la brevedad posible y, en caso contrario, debe reconocer que se trata de una acusación infundada.
Pero Sebastián Piñera también se refirió al vuelco en su postura sobre la gratuidad de la educación superior, asegurando que todo el mundo cambie un poco su postura, si no, seguiríamos en las cavernas. Tras anunciar la ampliación del beneficio, el candidato de Chile Vamos aseguró que dijeron que ningún joven con mérito iba a quedarse fuera de la educación superior por falta de recursos.
No le vamos a quitar la gratuidad a ningún estudiante chileno, ni le vamos a quitar un beneficio social a ningún compatriota. Todo lo contrario, vamos a avanzar en materia de gratuidad, privilegiando, como es lógico y como es justo, a los sectores más necesitados. Por eso hemos dicho que vamos a avanzar en la gratuidad, privilegiando la educación técnico-profesional. Primero, porque Chile necesita buenos técnicos y profesionales. Y segundo, porque ahí estudian los alumnos más vulnerables de nuestro país.
En otros temas les contamos que el Banco Central mantuvo en un 2,5 y 3,5% la proyección de crecimiento para el 2018. En cuanto a la inflación, el Instituto Emisor estimó que se mantendrá en torno al 2% anual durante la primera mitad del año 2018 para volver a la meta del 3% el primer semestre del año 2019. El juzgado de garantía de Rancagua rechazó el procedimiento abreviado a Germán Chadwick, imputado por soborno y compraventa irregular de terrenos en el marco del caso Cabal. La justicia ordenó la preparación de juicio oral para mañana. El gobierno reactivó las zonas de catástrofe por la sequía en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. La declaratoria rigió desde el año 2002 al 2016, pero este año se había suspendido ante la mejora de la situación hídrica. Los trabajadores del Tren Central se mantienen en huelga legal y los servicios siguen suspendidos este lunes. Dado a esto, el Transantiago informó que está reforzando los recorridos en las zonas afectadas para los usuarios que hagan uso del ferrocarril. El subsidio estatal del Transantiago tendrá un alza récord en 2018. Este aumento tiene relación con el mayor costo operacional, el déficit que ha generado la evasión y la pérdida de pasajeros, lo cual implica justamente la necesidad de un mayor recurso fiscal. Y por último les contamos que hay gran congestión vehicular actualmente en la comuna de Pudahuel en la ruta 68 con dirección a la costa. Esto luego de que un camión con acoplado cayera al lecho del río Mapocho.
Gracias, José. Nos encontramos más ratito con los temas internacionales, ¿ya? A ver, ordenemos un poquitito lo que pasó con las declaraciones de Sebastián Piñera esta mañana. En el programa El Ciclo, Si Yo Fuera Presidente, que hacen las radios ADN, Concierto, Rock and Pop y Futuro, Sebastián Piñera habló de estas irregularidades en la primera vuelta presidencial del 19 de noviembre. Escuchamos recién la cuña, ¿verdad? La verdad es que esto tiene bastante cara de una improvisación, no de una... A ver... No hay una denuncia ante ninguna instancia pública, organismo fiscalizador, tribunal calificador de elecciones, CERVEL. No hay ninguna denuncia ante nadie que dé cuenta de que efectivamente esto ocurrió, dónde ocurrió, quiénes participaron, en favor de quiénes, qué pasó con esos votos que eventualmente estuvieron marcados. No hay ningún reclamo. Lo dijo categóricamente hoy día el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, saliendo al paso justamente de la acusación formulada por Piñera, que daba cuenta de votos marcados por Alejandro Guillió, por Beatriz Sánchez. Sebastián Piñera funda su acusación en la versión que dieron algunos medios de comunicación el mismo día de la elección. Después esto no fue nunca más tema. Si hubiera sido efectivamente así, habría sido un escándalo de marca mayor. No creo estar de verdad equivocada en eso. Este país se escandaliza, ¿verdad?, con cuestiones a veces bastante menores. Si eso hubiera pasado de verdad, se deberían haber presentado las denuncias, el CERVEL debería haber reaccionado, el Tribunal Calificador de Elecciones también. Hubiera quedado la grande, sinceramente, hubiera quedado una grande. Y eso no ocurrió. Por lo tanto, la denuncia que está haciendo Sebastián Piñera es una denuncia irresponsable si es que no está debidamente avalada por una denuncia formal. Esto no funciona con una simple alegato ante los medios de comunicación o se deslizan este tipo de cuña por si pasan, por si alguien engancha, por muchas razones, porque, como dijo la presidenta, le hacemos un daño a la institucionalidad. Estamos en medio de un clima de desconfianza que es bien alarmante. Alguien se puede haber quedado con la idea de que lo que dijo Piñera era efectivamente así y después nunca más se va a preocupar de darle una vuelta al tema para saber si era verdad o no era verdad, qué pasó con eso, qué se hizo con la denuncia, que no existió nunca. O sea, esto es un alegato a través de medios de comunicación. Por lo tanto, aquí van a empezar a pasar, ¿verdad?, que se va a reaccionar y le van a dar a Sebastián Piñera como bomba en fiesta. ¿Merecido por hacer una denuncia irresponsable? Sí, de acuerdo. Ojo con el aprovechamiento político en el que él incurrió haciendo una denuncia como esta, sin tener antecedentes ni el respaldo de que haya una denuncia formal ante las instancias pertinentes, y también con la manera en que le van a dar y le van a dar y le van a seguir dando a Piñera en lo que claramente es un error. Alguien diría un error no forzado, sí, un error no forzado, pero que tiene consecuencia. No se puede, menos cuando fuiste presidente de la República. Creo sinceramente que estás mucho más obligado a ser cuidadoso y a tener y a cuidar las instituciones cuando ostentaste ese cargo y estás liderando hoy día las encuestas para volver a conquistarlo por segunda vez. Además, vamos a hablar más ratito con Honduras. Eso sí es un país donde el fraude es galopante, ¿verdad? Acaba de terminar hace poco rato el Tribunal Supremo Electoral el conteo de los votos, más de una semana después de la elección. Nosotros el domingo a las 7:30 de la tarde ya sabíamos quiénes pasaban a la segunda vuelta presidencial. A las 9:30 de la noche teníamos el 80% de los votos contados. O sea, de verdad, no al lugar. Desproporcionado, fuera de lugar, irresponsable, incorrecto. La presidenta le dijo hoy día a Piñera que hay que ser responsable y no desacreditar las instituciones. Reaccionó también el comando de Guiller, calificando como una irresponsabilidad sin precedentes la denuncia de Piñera. Beatriz Sánchez criticó abiertamente la ambición de poder de Piñera y respondió diciendo que el fin no justifica los medios. Bueno, suma y sigue las críticas en contra de el ex mandatario candidato en este caso. Insisto en lo que dijo Patricio Santamaría hoy día: no hay ninguna denuncia específica que uno pueda investigar respecto de la entrega de votos marcados. Nosotros investigamos denuncias concretas. Algo así debió haber quedado en el acta. Los apoderados piden que quede constancia en el acta. Además, cualquier elector frente a alguna irregularidad tiene derecho a recurrir a la justicia electoral. Y eso no pasó. Si llegan denuncias que sean comprobables, obviamente que el CERVEL va a sancionar, y en estos casos hay incluso sanciones de cárcel. Hoy se dicen muchas cosas, dijo Santamaría. Se dijo tanto sobre las miles de inscripciones irregulares en los partidos y hay 146 personas que desde mayo al viernes pasado han desconocido su firma. Solo 146 de más de 1 millón afiliadas a partidos, dice Santamaría. Cualquier elector ante irregularidades tiene derecho a recurrir a la justicia electoral sin necesidad de abogados, de manera verbal. O sea, todo está absolutamente establecido para que esto se regule. Presencialmente en las oficinas del CERVEL, se puede formalizar a través de la plataforma digital en CERVEL.cl y también incorporar video, foto, todo para formalizar la denuncia. Está la posibilidad de hacerlo y eso, en este caso, no ha ocurrido. Es la 1:00 p.m. con 12 minutos. Bueno, eso claramente está marcando la agenda de este día en términos políticos y en términos económicos. La entrega del IPOM por parte del presidente del Banco Central. Un informe que da cuenta, ¿verdad?, de que este 2017 va a tener el crecimiento más bajo en 8 años. Dando cuenta también de que el crecimiento para el próximo año debiera estar en torno al 3,2%. Se corrigió del 3,2 al 3,1% para el próximo año, lo que debería significar prácticamente triplicar el crecimiento de este 2017, que va a estar en algo más del 1%. 1:14 p.m. Vamos a revisar la actualidad internacional. Josefina.
El Tribunal Electoral de Honduras finalizó el escrutinio especial y asegura que Juan Orlando Hernández ganó por una diferencia de 50.000 votos. El presidente logró dar vuelta a los primeros resultados que daban la ventaja de hasta 5 puntos a Salvador Nasralla. El líder opositor denunció un fraude y no reconoce el conteo de votos. La justicia belga decidirá sobre la extradición de Carles Puigdemont el 14 de diciembre. El ex presidente del gobierno catalán y 4 de sus ex consejeros comparecieron ante el juez de primera instancia que examina las euroórdenes. La fiscalía volvió a pedir la entrega a España de los políticos. Los rebeldes yemeníes aseguran que han matado al expresidente Ali Abdallah Salah. El exmandatario desalojado durante la primavera árabe rompió su alianza con los Houthi el pasado sábado. Juan Carlos Restrepo renunció como jefe negociador del grupo colombiano ante el grupo terrorista del Ejército de Liberación Nacional. El funcionario adujo razones de carácter profesional y personal y consideró que su ciclo como líder de la misión gubernamental se está cerrando. Finalmente, la Armada Argentina descartó un contacto a 950 metros de profundidad con el submarino Ara San Juan. Además, el viento y las olas en la superficie podrían dificultar el trabajo del mini submarino ruso en los próximos días. Y por último, les contamos que la policía de Malta detuvo este lunes a 10 personas por el asesinato de la periodista Dafne Caruana. La mujer que participaba en la investigación que salpicaba al gobierno del país en los llamados Panama Papers murió cuando una bomba explotó en su auto el pasado octubre.
Gracias, José.
Hasta más ratito.
El Tribunal Supremo Electoral de Honduras terminó hoy día el escrutinio especial que se hizo de las actas de las elecciones presidenciales del fin de semana pasado. No hay proclamado aún al ganador. No se ha proclamado el ganador de estos comicios que fueron el 26 de noviembre, llena de denuncias de fraude, de manifestaciones y de protestas también. Según la información que se tiene hasta el momento, el presidente Juan Orlando Hernández habría obtenido el 42,98% de los votos y Salvador Nasralla el 41,39%. Hablamos de una diferencia de 52.347 votos. No se declara ganador, solo se dan a conocer los números, dice el tribunal, y se convoca a un pleno porque hay bastantes cosas que resolver, las peticiones, las impugnaciones que tengan los partidos, y hay que resolver los escrutinios de los niveles, en los niveles municipal y también en el nivel de los diputados. Bueno, vamos a Honduras y conversamos con Eris Gallegos, periodista de política del diario Tribuna de Tegucigalpa. ¿Cómo está, Eris?
Hola, Connie, ¿qué tal? A todos sus oyentes, un saludo aquí desde Tegucigalpa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por contestarnos. Bueno, estaba yo dando cuenta, ¿verdad?, de los números a los que llegó el Tribunal Supremo Electoral sin proclamar ganador todavía. ¿Qué es lo que falta para eso? ¿Cuánto tiempo más se va a esperar? ¿Y cómo enfrenta la población hondureña esta tremenda incertidumbre? En los últimos días ha habido manifestaciones e incluso personas muertas.
Sí. Bueno, Connie, así es, le escuché a usted la introducción y en efecto esos son los números oficiales que reflejan el escrutinio. Decirle a los oyentes de Duna que el tribunal llegó a la instancia, a la etapa normal del escrutinio, dando por ganador al presidente Hernández, y debió irse a una instancia de un conteo especial de actas rechazadas en el primer escrutinio. Uh-huh. Por problemas de borrones, los delegados de mesa no llenaban, se equivocaban, y eso automáticamente el sistema de transmisión lo rechazaba. Contaron ayer 1.006 actas especiales, y eso hoy en la madrugada, a esta hora, ya han quedado de esas 1.006, terminaron de contar, y solo restan 8 actas, y son los números que usted ha reflejado aún con ese conteo especial.
Ahora, ¿qué garantías hay de que este resultado, del que este conteo especial y el resultado que da una diferencia de poco más de 54.000 votos vaya a ser respetado por las partes?
Mire, como ya ahí entra una parte política, es decir, la oposición no creo yo que vaya a respetar cualquier resultado, excepto que el resultado sea para ellos. Uh-huh. De ahí que la incertidumbre va a seguir en las calles, se va a trasladar a las calles, como han estado ocurriendo en esta semana, con tomas de carretera a nivel nacional, saqueos, violencia y todo un tema de caos en las principales ciudades del país. Para este día se prevé pues que el tribunal termine de escrutar esas 8 actas que faltan. Ajá. Que no inciden en nada, pero además la oposición le está pidiendo al tribunal que incluya 5.000 actas más, que a su juicio les darían a ellos, revertirían el resultado hasta ahora. La OEA y la Unión Europea, que han estado encima desde el antes, durante y después del proceso, y ahorita en la madrugada, en ese conteo especial, está de acuerdo que se cotejen esas actas. cotejarla significa, Connie, que la van a presentar con ya la ya escrutada en el sistema para ver si coinciden. Pero esa va a ser una decisión que la van a tomar. El tribunal puede incluso hacer la declaratoria oficial ya con estas actas especiales, si ese es el escenario inmediato.
Estamos conversando con Eris Gallegos, periodista de política del diario Tribuna de Tegucigalpa. Sigue el toque de queda, ¿verdad? Y eso me imagino se va a mantener hasta que esta situación no se despeje. ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos días?
Yo creo que sí, el toque de queda, Connie, fue por 10 días a partir del viernes pasado. Si la situación persiste, si aún el tribunal acepta cotejar esas 5.000 actas, eso implicaría pues muchos días, porque por el tiempo que tardarían en estar cotejando todas esas actas. Yo diría que por el resto de la semana no va a haber una declaratoria, a menos que el tribunal, como le decía hace unos segundos, decida hacer una declaratoria oficial con este conteo especial que va a terminar en el transcurso de la mañana. Si eso pasa, Connie, la situación es de incertidumbre, por cuanto la alianza que encabeza el ingeniero Narrala no va a aceptar esos resultados. Y también hay mucha predisposición ya de sus parciales, de convocatorias a paros nacionales con tomas.
Eris, la legislación de ustedes en Honduras, ¿tiene alguna salida frente a una situación como esta donde no se reconozca un resultado como legítimo? ¿Se pueden anular las elecciones, convocarlas de nuevo? ¿Hay algún mecanismo, no?
No. Una vez que el tribunal hace la declaratoria, Connie, es oficial, viene un proceso de impugnación normal, es decir, el partido perdedor tiene la opción de impugnar esas elecciones ante ese mismo tribunal. Lo que obviamente se lo va a revertir, es obvio, usted sabe, no puede el tribunal contradecirse.
Claro.
Y como última instancia, la oposición podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ya es un escenario demasiado complejo, para poder ver si desde allá se pueden revertir las elecciones. En Honduras, en 126 años de elecciones, y en los últimos 35 años, nunca ha llegado a esa instancia, más que las peticiones formales de ciudadanos, pero que nunca son procesados, nunca son tomados en cuenta, siempre han sido rechazadas todas esas impugnaciones.
¿Cuál fue la participación en esta elección? ¿Votó harta gente? ¿Qué esquema tienen ustedes? ¿Voto obligatorio o voto voluntario?
Es un voto directo, o sea, y la elección se decide por mayoría simple, es decir, el que gana por un voto, ese es el ganador, en los tres niveles activos. O sea, nosotros votamos por presidentes, 128 diputados y 298 alcaldías. En esos dos niveles no hay problema, ahí nadie cuestiona nada. Ahí están satisfechos ya, el partido oficialista ha ganado la mayoría de los diputados y la mayoría de las alcaldías.
¿Y la participación votación, fue alta? ¿Fue harta gente
correcto,
a votar?
La participación hasta este momento de 6.2 millones de hondureños en el censo está alcanzando un poco más de los 3 millones. Diríamos que es una votación promedio. Honduras no es un país donde la mayoría de la gente vota. El censo electoral también no está depurado, porque de esos 6.2 millones hay por lo menos unos 2 millones de hondureños que han emigrado en los últimos 25 años y siguen apareciendo en el padrón electoral. Es decir, que el abstencionismo se infla por la participación, por la inclusión de esa gente que nunca la han sacado. Pero hasta ahorita los números del tribunal están alcanzando un poquito más allá de los 3.2 millones de participantes. Eso es un poco más del 50%, que es el promedio de las votaciones en Honduras.
Así es, efectivamente. Te queremos dar las gracias, Erija, a ver si nos mantenemos en contacto en los días que viene para seguir de cerca el proceso que están viviendo ustedes. Mucha suerte.
Muchas gracias, Cori, y decirle pues a todos los hondureños que quizás en este momento están viviendo en Chile y están escuchando su emisora, decirle pues que en términos generales la situación del país, la dinámica laboral, económica del país hasta el momento transcurre sin ningún problema. Sin embargo, a partir del toque de queda, ya la gente pues reina la incertidumbre, y es algo con lo que pues no estamos acostumbrados. Claro. Luego del quiebre de la democracia en el 2009 con el golpe de Estado, sí se vivió ese episodio. Pensamos nosotros, y a esto es a título personal, pensamos nosotros que habíamos superado esa etapa, pensamos nosotros que las elecciones nos iban a producir más democracia, pensábamos también que esa misma noche del 26 de noviembre, a las 2 horas después, obtendríamos el resultado del ganador sin objeciones de ninguna de las partes. Pero bueno, esto es parte del, si esto es parte de la democracia, Connie, vamos a estar pendientes de colaborarles a ustedes en lo sucesivo.
Muchas gracias. Que esté muy bien, Eris. Buenas tardes.
Un abrazo.
Igual, chao. Bien, pues, con la conversación respecto de lo que está pasando en Honduras, nos vamos ahora al deporte.
Mario Sala se despide de San Carlos este lunes cuando Universidad Católica recibe a Palestino a las 20 horas en el marco del torneo de transición. En esta instancia, los árabes necesitan un triunfo para empezar a asegurar la permanencia. Y Santiago Wanderers se jugará la vida ante Deportes Temuco en el cierre de la penúltima fecha del torneo de transición. Los caturros están obligados a ganar para alejarse del duelo por la promoción.
Gracias, José.
Buenas tardes.
Vamos a echarle una mirada al informe del tiempo. Decíamos que Santiago está hasta ahora ya con 27 grados para la máxima de 29. Viña y Valparaíso tienen 17, máxima de 18 esperada. Concepción hay 19, esperan 23. Y Puerto Montt tiene 15 y espera 19 de máxima. Nuestro tema del día tiene que ver con el inicio de la franja televisiva. Y la idea de si sirve o no sirve para convencer a los indecisos. En Duna.cl, como siempre, pueden participar de nuestra pregunta. En Sura comparten tu sueño de descubrir el mundo. Invierte con las nuevas alternativas de Sura, Administración Activa de Inversiones, ETF, plataformas de transacciones internacionales, fondos de inversión, fondos mutuos. Hay un mundo donde invertir, descúbrelo con Sura. Cuando hablamos de la pickup BT50 de Mazda, no solo hablamos de performance, comodidad y diseño, también de tener la capacidad de llegar a esos lugares que siempre quisiste. Mazda BT50 te lleva a donde quieras llegar. Descúbrela en mazda.cl/BT50. Si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Raíz, ubicado en pleno barrio Italia, en la comuna de Ñuñoa, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde las 2.936 UF. Conoce este edificio y otras oportunidades de inversión en www.iarmas.cl. Con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito Banco Vice, y aprovecha además un 6% de descuento. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Terminamos las noticias. Viene información privilegiada, segunda edición, y luego entramos a la cancha. Que tengan buenas tardes.